Bueno, vamos a hablar ahora sobre las audiencias jóvenes. Tenemos, bueno, con José, a Marilyn Gonzalo, Rafael González, Daniel Montén y Álvaro González. Yo quisiera arrancar con Álvaro, si se pusieron de acuerdo para ponerlos todos con unos apellidos similares. Con Álvaro González, porque Álvaro, digamos, tiene una experiencia un poco diferente. Si bien todos los medios que están aquí representados, los perfiles de los periodistas son diferentes entre sí, probablemente el caso de Álvaro sea diferente. Álvaro no solamente trabaja en la radio, principalmente, no es digamos, el punto primordial, no es necesariamente digital, sino que además de periodista y trabajar en comunicación, es músico. Y trabajó en la fundación en los principios de Radiónica, es así. Entonces, yo quisiera comenzar con Álvaro para que nos cuente un poco, digamos, contextualice un poco su experiencia para dar comienzo entonces al panel.
Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Como 4 minutos? ¿Sí? Okay. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Jaime, por la invitación a la fundación. Básicamente, tengo el privilegio de trabajar en la radio pública colombiana. La radio pública colombiana tiene dos grandes emisoras, Radio Nacional de Colombia, que es una emisora que ya tiene 76 años de existencia, y en el caso de Radiónica, que es la emisora que tengo la oportunidad de trabajar, que tiene básicamente 11 años de existencia, y estos 11 años es un dato importante porque, como quizá ocurre en algunos países europeos donde es muy fuerte la radio pública, en Colombia obviamente es una marca importante, pero básicamente la radio pública está realizando una revolución en comunicación muy interesante, teniendo en cuenta desde la perspectiva de Radiónica, que es una emisora para jóvenes, que hemos logrado ser protagonistas de una revolución sonora que tiene hoy Colombia. Quizá para quienes no viven en nuestro país, quienes no viven en nuestro país, obviamente existen unas figuras importantes de la música popular colombiana que está concentrada en grandes figuras del pop, en grandes figuras folclóricas, pero justamente la música independiente colombiana está pasando su mejor momento, su mejor momento histórico. Bandas que nacen del underground con géneros no tan populares en nuestro país como el hip hop, el reggae, el ska, el metal, el punk, entre otros, la electrónica, tienen en este momento una itinerancia internacional muy importante, y básicamente la radio pública construyó o dio la plataforma para que estos artistas desde hace 11 años sean lo que hoy son en el mundo, y básicamente los ha acompañado, ha estado con ellos, y aquí está un punto muy interesante porque básicamente ha sido la audiencia joven la que en 11 años, donde hemos tenido fácilmente unas 3 o 4 generaciones, ha permitido que esa falta de intermediarios que existían antes, como las casas disqueras o los grandes medios de comunicación, lograran que estas bandas tuviesen públicos fuertes, tuviesen un escenario por lo menos radiofónico y web bien interesante, y sea hoy esa realidad de lo que es la música independiente colombiana. Punto para ir como rápido. Cuando nace Radiónica, obviamente nacemos como un proyecto completamente de radio tradicional, con una transmisión completamente normal, pero un año después, en el 2006, llega Facebook, posteriormente llega Twitter, y nos dimos cuenta que la comunicación estaba cambiando sustancialmente. Y entendíamos que si no construíamos estos contenidos con los jóvenes, no íbamos a crecer. Y este es un punto súper interesante porque la herramienta digital ha sido básica para Radiónica, porque curiosamente, teniendo cifras muy grandes en cuanto a página web, en cuanto a Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, entre otros, las mediciones tradicionales de la emisora no son tan fuertes como las emisoras populares colombianas, que son las que están reinando en la marcación habitual, pero las cifras digitales de nosotros son muy grandes no solamente por el hecho de tener una estadística, sino por la interacción y por la construcción de contenidos que se hacen alrededor de la misma. Si tengo tiempo más tarde, les voy a explicar rápidamente cuál es la última actividad que estamos haciendo precisamente con una construcción de contenidos a través de las plataformas digitales, cómo se hace que esto sea completamente efectivo, y algo especial obviamente con la coyuntura que pasa en Colombia. Hace 11 años Radiónica se gestó como una plataforma de paz. ¿Por qué? Porque en un país tan dividido como lo es Colombia, donde inclusive el rapero no se puede ver con el metalero, no se puede ver con el punkero, no se puede ver con el rasta, no se puede ver con el pop o con la electrónica, Desde hace 11 años, Radiónica logró crear en un solo escenario una convivencia muy interesante de saberes, no solamente a través de la música, sino a través de las expresiones artísticas, a través del medio ambiente, a través de las TIC, y algo bien esencial. No fuimos testigos de un momento, fuimos parte de una revolución musical, y pues creo que eso por sí solo ya habla de un proceso de 11 años donde artistas como Chucky Town, Sistema Solar, Bomba Estéreo, tuvieron una primera sonada, pero más allá de ello tuvieron un acompañamiento y tienen hoy pues básicamente una plataforma de reflexión, autocrítica y crecimiento.
Buenísimo, sí, vas a tener una oportunidad ahora de hablar un poco más sobre el tema justamente. Vemos Radiónica como un ejemplo de engagement, de atracción de audiencia juvenil, que realmente lleva bastantes años en Colombia y que en un sector grande de la población joven es bastante, bastante popular. Yo quisiera seguir, vamos a hablar de engagement. Engagement, bueno, tiene mucho que ver con la interacción, que es lo que hace la gente en nuestras plataformas. Y quiero preguntarle a Marilyn González, desde Voz Populi, medio originario de España. ¿Cómo es la relación con la audiencia? ¿Cómo interactúan con ella? ¿Cuál es la naturaleza de Voz Populi y cómo aprovecha esa naturaleza y habla con la gente?
Bueno, creo que el tema justo de la audiencia es una de las claves en el cambio que está dando este año Voz Populi. ¿Por qué? He llegado a Voz Populi hace 3-4 meses, justamente porque Voz Populi nació hace 5 años y nació un poco como... ¿Lo puedo quitar? Y lo tengo así en la mano que estoy más. Nació un poco... Fue uno de los primeros medios digitales, hace 5 años. Su fundador fue Jesús Cacho, que era el antiguo fundador, el fundador también del Confidencial, que es un medio digital bastante conocido en España. Y él tenía en su mente que quería hacer un buen periodismo, libre, independiente, y se centró solamente en eso. Contrató a una plantilla de 19 periodistas en ese momento. Eran todos periodistas y todos se centraban en hacer una información de investigación, información económica, información política y sobre todo también sacar exclusivas, todo lo que es el periodismo de rigor conocido antes, conocido desde siempre, quiero decir. El medio se volvió una referencia en temas económicos, en temas de empresa, en temas políticos y en temas de corrupción sobre todo. Pero aunque era una referencia, o aunque es una referencia, no logró el crecimiento que lograron otros medios digitales en esos años, en ese periodo de tiempo. ¿Cuál fue el problema? Bueno, los problemas, por lo menos desde mi punto de vista que hago producto, fueron varios, y todos muy relacionados con el producto y con las audiencias. Cuando llegué y empecé a mirar métricas, me di cuenta que el alcance, la penetración de móvil, o sea, la gente que nos leía desde móvil era muy poca. Teníamos un 20% en esos momentos, hace 4 meses. Y yo dije, aquí hay un problema. Bueno, empecé a ver más cosas y empecé a ver que podían ser posibles muchos cambios sin afectar lo que era el periodismo puro y duro. Pero también... Muchas veces yo me señalaba algunos problemas que teníamos que corregir y la gente de allí me decía, pero ¿cómo puede ser que nunca pudimos ver esto? ¿Cómo nunca nos dimos cuenta de esto? Y yo decía, bueno, porque estaba todo el mundo haciendo periodismo y no había nadie mirando producto, mirando innovación, mirando nuevos canales, mirando cómo mover las cosas en redes. Entonces, de pronto, para mí es muy interesante cómo un medio que nace digital es capaz de, a sus 5 años de vida, decir, a ver, ¿qué estamos haciendo hasta ahora? ¿Cómo podemos seguir creciendo o crecer? ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar para poder hacer eso? En este año estamos justamente gestionando un cambio muy grande desde dentro del medio, estamos cambiando muchísimas cosas y algunos de esos cambios ya estamos viendo resultados. En primer lugar, nos obsesionamos con las métricas, pero siempre teniendo en cuenta, a mí no me gusta para nada, siempre cuando en las reuniones hablo de tráfico, no me gusta para nada nombrar tráfico o páginas vistas, sino que siempre trato de que cuando estoy hablando, la gente que me escucha, los periodistas, tengan en cuenta que ese tráfico son personas y son los diferentes usos que están haciendo esas personas de nuestra información. Que nuestra información puede tener muchísimos usos y no necesariamente son los que los periodistas piensan que tienen. Por ejemplo, hay muchos periodistas ahora, o desde siempre, obsesionados por la portada, por si cambiamos algo en la portada, por sí o no. Y igual no tienen esa misma dedicación de pensarlo en cuanto a cómo se están moviendo esos contenidos en redes sociales, o si la gente nos está leyendo bien en el móvil, o cosas así, ¿no? Bueno, tengo un montón de cosas para contar. Si quieres, luego cuento
sí,
más.
Vamos a seguir con eso. Sí. Sigamos también, digamos, vamos a hablar un poco, sigamos con el tema del engagement, la interacción con Daniel Montaigne. Daniel Montaigne viene con Ego City Magazine. Bueno, Daniel, ¿cómo Ego City interactúa con su audiencia? ¿De qué manera lo hace? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cómo los mantienen ahí?
Bueno, yo hago ahí una pequeña aclaración. Yo, digamos que yo escribo para algunas revistas, Ego City, digamos, es como la que yo más escribo, pero si vamos a hablar del engagement, me gustaría hablar de un experimento personal que yo hago desde mi página de Facebook, desde mi muro personal, que comenzó hace unos años con el tema presidencial, tratando de llegar a las audiencias que no están viendo televisión, sino que están chateando, están haciendo cualquier otra cosa y que no pueden permanecer desinformadas. Realmente, un nicho de población muy parecido a mí, que prácticamente no veo noticieros, pero no me mantengo desinformado. A mí las noticias siempre me llegan a través de las redes sociales o toda la cosa, ya sea por las personas que sigo o por la forma en la que yo me muevo en la red. Y encontré que a través de mi muro podía llegar también a muchas personas. Ese experimento comenzó, de hecho, al final se llamó el Muro de Montaigne y ahorita está como migrando a un proceso más grande que se llama el Muro, que es algo de periodismo independiente en la red. Tiene, digamos, ahorita el experimento ha llegado a otro nivel con el tema de llegar a nuevas audiencias, y es las herramientas que nos ofrecen un poco. Los medios tradicionales que se han mudado a la red en los últimos años insisten en manejar una plataforma o una forma de manejar a sus audiencias muy tradicional. Y lo que uno encuentra, tal vez desde un punto de vista crítico, cuando uno ve una entrevista o cuando uno ve algo, es decir, como, oiga, ¿y por qué no le preguntaron esto? O es muchas cosas que la gente quiere saber y que realmente el periodista no llevó a cabo. Y la interacción se tiene que llevar a otro nivel en ese punto, y las herramientas ahorita existen. Por ejemplo, con el muro, lo que estoy haciendo ahorita es yéndome al centro de la noticia, transmitir en vivo, y realmente es la gente la que le hace la entrevista a las personas. Entonces yo llego al punto, me encuentro con el personaje y es la gente la que le hace las preguntas. Yo únicamente soy el medio de comunicación. Y eso es, digamos, algo que hay que aprovechar en este momento, y un medio de interactivo más allá del comentario, más allá del tweet y más allá de lo que las personas opinan desde su casa, sino que ahora la opinión va a ser interactiva. La opinión tiene que ser interactiva. Nosotros no nos podemos quedar en el pasado, en eso de que, bueno, sí, el medio hizo esto, el periodista dijo esto, el otro dijo esto y yo opino tanto, y se queda ahí en la opinión. No, ahora mi opinión tiene que contar. Ahora es como, usted le está preguntando esto, oiga, pregúntele tal cosa, nosotros queremos saber esto, cómo se va a mover, qué va a pasar esto, porque también a veces el periodista en su rol humano falla y se le olvida alguna cosa o alguna cuestión que puede pasar, y la función del la persona que nos está viendo, de la persona que nos está oyendo, también entra a jugar ahí un rol crucial. Ellos ahora opinan. Ya no tenemos audiencias pasivas que se quedan en la casa mirando y quedándose callados, sino que ahora tenemos una audiencia que se mete de lleno en el asunto, que interactúa, que a veces incluso insulta y toda la cosa, pero que está ahí con uno todo el tiempo a la hora del proceso periodístico. Entonces me parece muy importante resaltar cómo llevar las nuevas tecnologías y utilizarlas para que las personas interactúen a otro nivel, más allá de la opinión, solo la opinión.
Bueno, muy interesante esta actividad. Ahora en un rato vamos a ver cómo también lo está haciendo Radiónica, pero antes vamos a hablar con Rafael González. La verdad que estos encuentros sirven mucho para descubrir iniciativas. Esta iniciativa, bueno, tiene la particularidad de este origen cubano, muy 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 interesante. Los invito, verdad, vean la página, es sorprendentemente buena, y quería ver con Rafael, bueno, también, digamos, cómo interactúan ustedes con su audiencia, qué audiencia es, cómo es el medio, cómo funciona.
Primero darle las gracias a la Fundación por la invitación, que creo que es parte de una tendencia de incluir a Cuba en el diálogo del periodismo en América Latina, algo que estábamos demandando de alguna manera los periodistas en mi país, ¿no? Y estamos agradecidos por eso. Mi medio es Cachivache Media, es una publicación enfocada en los jóvenes cubanos y está centrada en una especie de cruce o intersección entre cultura, tecnología y sociedad. Una sombrilla muy cómoda para hablar de casi cualquier cosa. Hay una preeminencia de la tecnología, es decir, partimos de una premisa de que el paradigma de la sociedad en la que vivimos es tecnológico, incluso en Cuba, que tiene determinados problemas de acceso a las tecnologías, determinados problemas de infraestructura, pero incluso con esas carencias estamos permeados por todo el fenómeno de los nuevos medios y las nuevas tecnologías. En ese sentido, sobre esos temas es lo que intenta discutir un poco Cachivache, enfocada en los jóvenes y hacemos una serie de apuestas. Apostamos primero a Internet por una cuestión de tipo práctico primero, es decir, en Cuba hay un control estatal sobre los medios tradicionales y Internet es una zona gris que no está, es decir, en Cuba no hay legislación al respecto, más allá de una serie de menciones en la Constitución, y no hay una legislación al respecto, por lo tanto Internet se convierte en una zona gris que te permite probar cosas, hacer cosas, sin que estés violando la ley, digamos. Y en ese sentido, nos manejamos a través de Internet, pero también nos interesa Internet como apuesta, ¿no? Nacemos de Internet porque creemos que va a ser el espacio a partir del cual nos vamos a comunicar como audiencia y como medio. Pero en ese mismo sentido, a partir de las carencias que tienen los ciudadanos cubanos de acceso a Internet, estamos hablando de un país que tiene, según las estadísticas, que no son demasiado confiables, alrededor de un 25% de personas que tienen algún tipo de contacto con Internet y un 5% solamente tiene Internet en las casas. Y hablamos de una conexión de Internet de módem, es decir, de una conexión a un máximo de 56 kilovatios por segundo. Y entonces, a partir de esa premisa, tenemos que desarrollar una serie de estrategias. Cuando hablo de Cachivache, estoy hablando de una realidad que es compartida por casi todos los nuevos medios en Cuba, ¿no? Y a partir de eso buscamos estrategias como son la publicación de nuestros trabajos en una serie de espacios informales que existen en Cuba. En Cuba hay una gran cultura de file sharing. El intercambio USB va desde la persona a persona hasta mecanismos. No sé si algunos aquí, me imagino que sí, algunos han oído hablar de algo que se llama el paquete semanal, que es una vía de distribución de contenido de manera periódica de alrededor de un terabyte de información todas las semanas, que eso se compra, tiene un mecanismo de distribución muy bien aceitado, llega a toda Cuba, es decir, eso tiene una distribución diaria, aunque se venda semanalmente, ¿no? Los contenidos, la organización que lo hace se lo distribuye diariamente y todos los días llega a todas las provincias del país. Y llega a municipios tan insospechados. Nosotros publicamos un trabajo que hace un par de meses atrás sobre cómo se distribuye el paquete en Imía, que es un municipio muy apartado de la región oriental. Casualmente ahora es probablemente el municipio más afectado por el huracán Matthew que acaba de pasar hace una semana por la región oriental en Cuba. Y hasta ahí, ese es un poblado que no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo, llega este producto. Y en ese sentido buscamos... No, en discos duros, en un terabyte, pero las personas lo pueden comprar. Es decir, tú puedes comprar todo el paquete o puedes coger el contenido específico, ¿no? Y tiene precios diferenciados en cada caso. Además de eso, hay una red, programas de televisión, tiene series, tiene programas de computadora, descargas de páginas web, versiones en PDF de estas publicaciones alternativas que intentan copiar ese contenido ahí, muchas películas, mucha música. En Cuba se ve Game of Thrones con dos días de diferencia, sin haber HBO. Bueno, hago un comercial, en unos días estaremos sacando un trabajo sobre eso. No obstante a eso, hay mucha información, sí, cuando buscas sobre el paquete semanal hay varios... El paquete semanal. Bueno, hay varios medios que han publicado al respecto. Y además de esto, bueno, otras vías alternativas, SNET es una red de autogestionada que existe en Cuba, utilizando la tecnología Wi-Fi, que conecta alrededor de 20.000 usuarios en toda la capital. Es decir, es una red que usa la tecnología Wi-Fi en una frecuencia que no está ocupada, digamos, ni por la Wi-Fi de Internet ni por otros canales. Y a partir de ahí se distribuyen cosas, tienen páginas web, tienen programas de radio, tienen chat, tienen muchas comunidades de juegos. De hecho, nació como una comunidad de juegos para poder jugar los videojuegos. Y ahí, en ese nicho, hemos encontrado una comunidad muy ávida, porque es el usuario de SNET es el, digamos, el usuario ideal de Cachivache Media. Estamos hablando de una persona joven a la que le interesan los videojuegos, las series de televisión, tiene determinadas habilidades informáticas, por muy mínimas que sean, y en ese sentido ha habido un gran interés en esa comunidad.
Bueno, el tema de los medios de distribución y de interacción en Cuba creo que darían como para un seminario entero. Es interesantísimo lo del paquete de información, es como en cierta medida surrealista. Y bueno, yo sí creo que te van a preguntar, sobre todo ahora al momento del almuerzo, bueno, qué otras cosas están haciendo y el contexto de la interacción. Vamos a cerrar el tema de interacción porque con Radiónica hace unas actividades, hemos visto, bueno, por ejemplo, el muro está súper interesante, que son actividades para que la gente se mueva, para que la gente se vincule. Ya vieron, bueno, Radiónica atrae gente de distintos puntos, es cierto, una sociedad súper fragmentada, y están estos nichos de identidad que se crean por la música, y Radiónica los tiene todos dentro del mismo paquete. Entonces, ¿cómo hacen para atraer a la gente? ¿Cómo es la interacción en Radiónica?
Actualmente siempre hemos creído que ya no existe el oyente, sino existe el oyente y existe el usuario. Es más, las nuevas generaciones creen que Radiónica es una emisora web que consiguió un transmisor tradicional, o sea que es súper interesante, pero existe un ejercicio de construcción de contenidos. La radio pública no existe sin la construcción de contenidos de sus usuarios y sus oyentes. Hemos hecho 4 radionovelas. La primera tuvo un éxito importante, hasta convención especial de la Bienal de México. La segunda fue un fracaso, la tercera fue un fracaso. La cuarta radionovela ya la logramos hacer, entendimos las temporadas de Game of Thrones, de todas las series, la hicimos mucho más corta, pero tiene una particularidad, parte de una idea: Drácula llega a Colombia, así nomás. ¿Cómo se construye el guión de la radionovela? Todos los oyentes en tiempo real, a través de Twitter, están construyendo el guión, nosotros lo leemos, construimos un preguión y lo actuamos en vivo, en tiempo real, con efectos especiales. Y los oyentes básicamente a través de Twitter le dan todas las características. ¿Cuál es el escritor favorito de Drácula? Estaba Cortázar, García Márquez, estaba Murakami y otro más, ganó García Márquez. ¿Quién es el antagonista de Drácula? El doctor Corrupción. ¿Hacia dónde va la historia? O sea, existe ese fenómeno súper interesante, y siendo radio pública, por ejemplo, ayer tuvimos el Trend Topic, aunque eso no marca, porque es la esclavitud del Trend Topic, pero ayer desde las 6:30 de la tarde, a las 8:30 de la noche, tuvimos el Trend Topic número 1 en Colombia. Y básicamente era suspense en la clase, porque la nueva canción de los Petit Fellas, que es una agrupación independiente que no tiene nada que ver, o sea, que no nació de un circuito musical tradicional, sino del underground, llegó a estrenar la canción, y le pedimos a los oyentes con el hashtag suspense en la clase, ¿cuál es la frase favorita de la canción? Y no se imagina, o sea, tuvimos 2 horas en horario de telenovelas, en horario de noticieros y en horario de reality, la radio pública de número 1. Creo que esto es un ejemplo muy importante de cómo se pueden desarrollar contenidos, y en el caso de la radionovela, que vamos a volver, la segunda temporada inicia el 31 de octubre, cómo este Drácula, muy seguramente, que tiene hematofobia y que además de ello tiene un gusto muy especial por la música y la literatura, parece que va a viajar al espacio, porque estamos haciendo una encuesta: ¿qué va a pasar con Drácula? 1, va al espacio; 2, se queda en una playa; 3, Drácula no es Drácula, y no me acuerdo cuál es la cuarta. Sí se pueden reinventar los formatos del periodismo, los formatos del entretenimiento a través de las plataformas digitales. No riñe, hace crecer.
Bueno, no, esto está, de verdad que está buenísimo. Vamos a ver qué pasa con Drácula. Ahí, sabes que hay estos stand-ups que invitan a la gente, me lo recuerda mucho estos stand-ups, y entonces improvisan, es un poco similar. y llaman a alguien del público, de pronto lo pueden incorporar, llaman a alguien del público y le dicen: Marilyn, bueno, entonces tú ahora vas a hacer los sonidos. Ah, entra fulano, entra Drácula, abre la puerta. Suena muy bien. Creo que hay un campo muy grande ahí para la innovación a partir de la interacción. Pero vamos a pasar a otro tema que es muy, muy importante. Quiero aquí recordar las palabras de Marilyn, que dice: nosotros no nos obsesionamos con las métricas, y pasó tangencialmente sobre una discusión actual que es: ¿qué es más importante? ¿El clic, el tráfico, la atención? Y sobre eso hay un dato importante, tal vez el equipo de Chequeado lo pueda ver. Microsoft sacó un estudio el año pasado diciendo que la atención del usuario en línea en el año 2000 era de 12 segundos y el año pasado era de 8. Es decir, que la gente estaba menos tiempo prestando atención a las pantallas. Entonces yo quiero preguntarte para ti, ¿cuál es el dato, los datos consentidos, los que más te sirven, y qué utilidad tienen para ti esos datos o para tu audiencia?
Bueno, una cosa, no dije no nos obsesionamos con las métricas, sino que dije nos obsesionamos con las métricas.
Ok.
Cuando yo las explico, no me gusta hablar solo de tráfico y siempre quiero que la redacción por lo menos entienda que son personas, entiendan que son usos y entiendan que son gente como ellos que está mirando el periódico, eso nada más. Pero sí, nos obsesionamos mucho. Y las métricas que miramos, también es cierto que queremos salir un poco de las páginas vistas, hola, de la tiranía esta de las páginas vistas, porque creemos que no es lo más relevante que tenemos que ver. Por ejemplo, nosotros cuando yo llegué teníamos una aplicación móvil, o sea, la aplicación móvil que teníamos era de un desarrollo externo que se había contratado y que generaba muchísimas páginas vistas. Pero de repente la gente la odiaba porque no podía navegar bien, teníamos muchísimas quejas, a mí me parecía horrible, no la podía usar, los periodistas nuestros mismos no la usaban. Entonces lo primero que hice fue pedir que la quitáramos. Evidentemente la quitamos, evidentemente las páginas vistas cayeron, pero también empezamos a ver otras métricas que mostraban otra cosa. Mostraban, por ejemplo, a día de hoy tenemos un 40% de nuevos usuarios. El último mes hemos tenido un 40% más de nuevos usuarios, y ese tipo de métricas a mí me gusta mucho porque indica una tendencia, no del pico de usuarios que podemos tener por una noticia que se hizo viral o por un tipo de cosas así, sino que es una tendencia que la venimos comprobando mes a mes y que vamos creciendo y ampliando nuestra base de usuarios. Otra de esas métricas, pero se me dio lo que quería contar. Bueno, no importa. Por ejemplo, el tráfico móvil. Después de que quitamos esa versión móvil, hicimos una web nueva, cambiamos toda la web, migramos la web, hicimos un rediseño. El rediseño lo pensamos mucho para poder poner todos los formatos que queríamos que nuestros periodistas usaran, que esos formatos sean fáciles de usar para ellos. Es decir, diseñamos no solo de afuera, o sea, para afuera, para lo que veía el lector, sino también para adentro, para cómo el periodista podía usar mejor esa herramienta. Y los resultados los vamos midiendo todo el tiempo y son muy satisfactorios. Estamos aumentando, en el último trimestre hemos aumentado un 138% de tráfico y estamos muy contentos. Aunque sigue siendo poco para lo que queremos llegar y porque queremos seguir ampliando esa base, pero es muy muy interesante. También estamos viendo los datos demográficos de nuestra audiencia, mujeres, hombres. Ahora mismo tenemos mayoría de hombres. Mucha gente dice, bueno, pero es porque es información muy dura, economía y política. Pues no, yo pienso que no tendría por qué ser así. Entonces eso también lo queremos cambiar y es uno de nuestros objetivos, cambiarlo. Cuando cambiamos la versión móvil, les iba a contar antes, pasamos de tener ese 20% que teníamos hace 4 meses y ahora estamos en un 67% de usuarios móviles. O sea, hemos aumentado muchísimo. Quizás no se nota tanto en el salto de tráfico, pero sí se nota, por ejemplo, que los fines de semana, que antes caíamos terriblemente porque todo el mundo está fuera de su casa con el móvil, ahora no nos caemos tanto. Y ese tipo de cosas pequeñas son las que te hacen dar cuenta que quizás no tengamos tantas páginas vistas. Ya me acordé lo que te quería contar. Pero sí, vamos. Siento que vamos avanzando. O sea, vemos que tenemos un camino, que tenemos un objetivo y que vamos hacia allí. Un cambio muy puntual que hemos hecho con el nuevo diseño es que antes la sección de deportes siempre tenía en portada una noticia noticia, entre comillas, de una chica un poco ligera de ropa. Siempre era la novia de algún deportista que había protagonizado un escándalo, las fotos que se encontraron y tal. Y decidimos que eso no queríamos tenerlo. Era un contenido que desde siempre trajo muchísimo tráfico, como pueden imaginar, pero decidimos que era un tráfico que no queríamos y con el nuevo rediseño tomamos la decisión de quitar, no solo quitarlo de portada, sino quitar ese contenido. Ese contenido ya no existe más, ese tipo de contenido. Y evidentemente el primer mes, pues, sí, hay menos páginas vistas, pero esa métrica a mí no me interesa. O sea, quiero decir, en ese caso, esa métrica no me interesa, porque creo que estamos construyendo algo a más largo plazo.
No, buenísimo. Ahí se ve el valor que tiene, por ejemplo, entiendo, para varias decisiones de diseño de la página y de contenido. Bueno, vamos a ver entonces también con Daniel, que nos diga, bueno, en sus experimentos, porque creo que entonces tienes varios experimentos y varias plataformas, ¿cómo te sirven los datos? ¿Cuáles son los datos más valiosos para ti?
Bueno, creo que esta es la gran pregunta de todo el foro. Me parece que es un tema que estamos tocando reiteradamente, pero que vale la pena resaltar. Y es, ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo y por qué lo estamos midiendo? Y a través de mi experimento me he dado cuenta, lo que ya yo creo que ya es muy obvio para todos, que alcance no es igual a impacto. Y que, como ya varias personas lo han dicho acá, el impacto es muy, muy difícil de medir. Y el impacto es lo que nosotros deberíamos empezar a mirar. ¿Cómo estamos impactando a la sociedad con lo que nosotros hacemos? ¿Cómo estamos llegando a la gente? Y pues es un poco lo que ha pasado con algunos casos que ya han pasado por acá, lo que pasó con el pacifista, lo que pasó con la silla vacía, y también, digamos, yo lo he vivido a través del muro. Por ejemplo, un caso muy particular fue una protesta en la que yo estuve y entrevisté a las caras, a una cara reconocible de cada lado. De un lado estaba una congresista y del otro un activista. ¿Qué pasó? A la larga, pues el activista pues compartió el mismo contenido del muro y el alcance que tuvo fue monumental. O sea, en cuestión de minutos el tráfico empezó a subir, el alcance fue increíble. Yo podría decir que superó por 5 el alcance que tuvo la entrevista con la congresista, aunque la entrevista con la congresista tuvo un poco más de interacción, pero el alcance al final no dijo nada, porque lo que se vio en el resultado de todas las protestas es que la congresista resultó teniendo la razón. Y ahí entonces nos tenemos que empezar a hacer unas preguntas, y es, me gustó mucho lo que dijeron hace poco, que el periodismo no es el cuarto poder, sino es un escenario en el que se crea el poder. Eso me ha llevado a unas conclusiones que ya tocaré, digamos, con más detalle ahorita un poco más adelante, pero pues les puedo adelantar que, digamos, uno de los retos que nosotros tenemos a la hora de medir el impacto es no creer que nosotros somos el único espacio en el que se crea el poder. De hecho, el periodismo se puede estar quedando rezagado en la era de las redes sociales como factor en el que se crea el poder y en el que se influencia a la gente por falta de acceso a nichos muy específicos y de la relación que nosotros tenemos con el alcance y con la verdad. Bueno, ahorita voy a ampliarme un poco más con ese tema.
Buenísimo. Bueno, Rafael, lo mismo para ti, de ver cómo en medio del contexto que nos contaste antes, ¿cómo miden, qué miden, qué es lo que más les, qué datos les sirve más y cómo usan esa información?
Ya les describí ese panorama un tanto desolador, es decir, somos un medio muy pequeño en un país con estas características, por tanto, y además los números no es algo que a nosotros sí no nos obsesionan en absoluto los números. Es decir, además, hemos, de las tantas apuestas raras que hemos hecho, compramos la idea de Medium. Es decir, Medium, me imagino que sepan, es una nueva plataforma, lleva un par de años y ellos están intentando venderse como una especie de gran publisher con un montón de posibilidades para nuevos medios y demás. Ellos tienen una experiencia piloto con una serie de medios que han migrado hacia la plataforma y se supone que eso lo lleven a otros medios que progresivamente los vayan incorporando, ¿no? Nosotros estamos apostando a eso ahora mismo, simplemente tenemos esa publicación con alguna serie de posibilidades que te da, pero en términos de estadísticas es bastante malo. ¿Sí? De hecho, no le puedes incorporar Analytics. Y él te da sus estadísticas propias, pero Medium tiene un dato interesante, que es la lectura y la tasa de lectura, que asumo que es el texto completado, lo que sea que eso signifique, ¿no? Digamos que esa persona recorrió toda la publicación. Y los trabajos que estamos teniendo andan alrededor del 60% de tasa de lectura. Es decir, lo que sea, por pequeño que sea esta cantidad de usuarios que están interactuando con la publicación, lo que nosotros consideramos que es un gran porciento está efectivamente leyendo o consumiendo, según el formato que sea lo que estemos publicando, está consumiendo eso, lo cual es algo que nos da primero la medida de que efectivamente no estábamos desquiciados, que había un nicho para ese tipo de publicaciones y que hay personas que lo están consumiendo. Ese es el sentido de qué medidas estamos viendo. Lo otro es las maneras, digamos, offline que hay en Cuba. Es decir, en Cuba se vive mucho en esas dos vías, ¿no? La offline y online no está todavía tan virtualizada la realidad. Y entonces nos sirve de repente como referente espacios como una especie de peña que nos inventamos hace unos 4 meses, que hacemos una peña mensual, que es un espacio de encuentro con lectores. Invitamos a los autores para que los lectores y los autores intercambien. Sirve también como un espacio de feedback para escuchar, ¿no? qué opiniones tienen, sobre qué cosas les interesa leer o qué cosas creen que pueden mejorar. Y eso se ha convertido en un sitio muy rico. Es decir, hicimos alianza con un bar que abrieron en la ciudad igual hace cosa de un año. Y ese espacio lo ocupamos una vez al mes y cada vez van más personas, personas que no tenemos idea. Por supuesto, la primera vez fueron todos los amigos de nosotros, pero ya en los últimos tiempos han ido muchísimas personas de las cuales no tenemos idea de cómo hayan llegado a nosotros, lo que nos está dando la medida de que se está rompiendo ese primer cerco, que yo creo que eso debe ser un fenómeno que comparten todos los medios independientes, pero en el caso de Cuba, por estas mismas condiciones de la baja conectividad, tenemos un primer cerco ahí, cual necesitamos romper para poder empezar a creer que nos han tomado en serio, ¿no? Es decir, esa idea de más allá de tus amigos, tus familiares y demás, quién más te está leyendo, o qué personas están leyendo, y eso son lo de alguna manera nos está dando la medida de que hemos empezado a romper ese primer ciclo.
Bueno, muy muy interesante, digamos, el asunto de la peña y que va llegando cada vez más gente convocada por el medio. Álvaro, digamos, yo recuerdo cuando estaba más chico que lo único que se medía antes era radio y televisión y cuánta gente había ahí en el tema del rating, digamos. Hoy tenemos, como lo explicó Marilyn, tenemos una cantidad sofisticada de mediciones. ¿Todavía se usan las encuestas y qué otras cosas tienen en cuenta para medirse?
Esa pregunta es muy buena porque yo creo que las mediciones tradicionales están fallando. O sea, está completamente claro, no solamente con lo que ocurrió políticamente en Colombia hace unas 3 semanas. Yo creo que uno de los grandes perdedores del plebiscito fueron las mediciones. Y es más, se está replanteando si la medición tradicional de radio continúa o no, porque es una medición que se hace con elementos del siglo pasado, con un usuario y un oyente que sencillamente ha cambiado. Inclusive, una de las formas de medir radio hoy todavía es con el teléfono fijo, que aquí en Colombia pues ya no se usa mucho. Y en el caso de lo que ha pasado recientemente, nos hemos dado cuenta que afortunadamente la cifra digital sí es un respaldo para una gestión y es un respaldo para un consumo. Nosotros nos hemos dado cuenta que las cifras son muy abismales entre la medición tradicional vieja con la medición digital, que no solamente incluye la página web de la emisora, sino todas las redes sociales y la interacción y la comunicación que logramos crear. Yo sí creo que uno de los grandes perdedores de lo que ocurrió hace unas 3 semanas, 4 semanas, ya se me pierde un poco en la memoria, es la medición tradicional. La medición tradicional demuestra mucho también en qué estado, afortunadamente, también lo digital puede generar muchas más herramientas y creativas y operativas.
Buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes, digamos, en este tema de las estadísticas, hablamos antes de la interacción de las estadísticas, estamos hablando mucho del usuario, y el usuario al que nos estamos dirigiendo, bueno, el usuario joven. ¿Qué hallazgos hay, digamos, ustedes en sus medios, con todas las diversidades, en las plataformas con las que trabajan, incluyendo no solo las redes sociales, sino las actividades presenciales, ciertos productos. ¿Qué hallazgos han encontrado, digamos, desde, no sé, horarios, patrones de conducta, preferencias de contenido? ¿Qué nos dice toda esa experiencia que ustedes tienen, la interacción y las estadísticas del usuario joven, de cómo se consume?
Bueno, yo me gustó mucho una cosa que dijo él, porque ahora no me acuerdo la frase exacta, pero a veces no consiste tanto en saber qué métrica, en hablar tanto de la métrica, sino en hacerse las preguntas. Cuando uno se hace la pregunta correcta, seguro que hay una forma de medir eso, o bueno, o no hay una forma de medir eso, pero entonces no sabe qué tiene que cambiar la pregunta, ¿no? Muchas veces los periodistas o la gente que trabaja en medios tenemos muchas intuiciones. Esto estaba hablando con alguien el otro día y contaba que en muchísimas reuniones o en muchísimos lugares donde hay que tomar decisiones, muchísimas veces los periodistas nos enfrentamos cuando vendemos un tema o cuando compramos un producto, quiero decir, hacemos este blog, abrimos una línea en tal sentido, nos metemos a investigar este tema. Siempre uno se basa un poco en las intuiciones de qué es lo que puede funcionar, qué es lo que está interesada la gente. Normalmente no hay tiempo ni es posible hacer un estudio o hacer una encuesta para preguntar lo que la gente necesita, entonces lo que la gente quiere leer. Entonces ese tipo de decisiones pasa día a día y minuto a minuto por las intuiciones que tenemos los periodistas. En este sentido, si sabemos cómo buscar rápidamente métricas o cómo leer mapas de calor, digo por cambiar de no pensar solo en analytics, ¿no? Pero cómo justificar ese tipo de intuiciones, creo que vamos a ir por un mejor camino. Nosotros, en este sentido, hace muy poquito que estamos trabajando en todo lo que es el cambio de estrategia y todo. Muchas de las cosas que hemos, de los hallazgos, digamos, como dices tú, han sido encontrar nuestros propios prejuicios dentro de la redacción. Dentro de la misma redacción, tú le preguntas a un periodista, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás titulando de esta forma? ¿O por qué pones una foto tan pequeña o tan grande o lo que sea? Y ellos dicen, no, porque se ve bien. Y yo le digo, ¿dónde lo estás viendo? Y lo están viendo en su gran pantalla que tienen en la redacción. Y yo digo, es que el 80% de la gente no te está leyendo en esa pantalla, te está leyendo aquí. Y le muestro el móvil mío y se ve fatal. Entonces, es un poco, el hallazgo para mí es un poco eso, o sea, intentar cambiar todos los prejuicios que tenemos los periodistas cuando estamos pensando en el lector para hacer una información. Y por eso al principio decía que el cambio es más que nada interno. Primero tenemos que cambiar nosotros, tenemos que pensar quiénes somos, por qué hacemos las cosas de una determinada manera y qué queremos mostrar. Y yo iría un poco por ahí, o sea, cada vez que vemos, por ejemplo, un pico de audiencia o una bajada de audiencia o vemos algún fenómeno raro que no conocemos, empezamos a mirar métricas y empezamos a intentar entender por qué, qué nuevo uso hay. Y me gusta mucho ese ejercicio que hemos creado, ¿no?, en el periódico de he visto algo, alguien dice, he visto algo raro en las métricas o anoche estábamos a tanto y entre todos empezamos a mirar unas cosas, mirar otras, ver qué temas se estaban leyendo, ver en la televisión qué estaban poniendo en ese momento. Nos ha pasado muchas veces que si en un noticiero por la noche empiezan a hablar de un tema que nosotros hemos escrito algo, la gente empieza a hacer búsquedas en Google y salta nuestro tema. Y sin que lo hayamos movido en redes o sin que el tema sea de hoy, sino que sea de hace 15 días o un mes, empiezan a tirar muchísimo ese tema en tráfico. Entonces, el estar atento a eso te está indicando que la gente está interesada en eso, que la gente está leyendo eso, y que de otra manera, si no estuvieras atento, no sabrías por qué sucedió ese pico, ¿no?
Bueno, no, es súper interesante, digamos. Veo que se han derribado mitos en la audiencia, y otra que el medio es complementario a otras plataformas. Este que vean una cosa en televisión y luego caigan ahí, realmente es un gran hallazgo de cómo están funcionando y cuál es la naturaleza de los medios y cómo la gente está consumiendo el contenido. Daniel, en tu caso, ¿qué has encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿La gente cómo reacciona?
Bueno, siguiendo un poco con la línea, yo creo que vale la pena volver a analizar los formatos. Los formatos web, digamos, ahorita ya están funcionando mucho mejor, pero entre más los separemos de la prensa escrita es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el promedio de la gente que le pone atención a la noticia es cada vez menor, y eso es porque ahora estamos acostumbrados a hacer scrolling y a hacer como un escaneo de lo que vamos a mirar, y si no nos llamó la atención, pues chao, y si nos llamó la atención leemos el principio y ya. más o menos a eso nos hemos reducido en todo el tema del periodismo. Me encantaría, digamos que lo ideal para toda la región o en general, sería que todos nuestros consumidores fueran como los consumidores de Chequeo, que estuvieran ahí pendientes de la información, de que la información que les estamos dando es verdad y toda la cosa. Y a lo que iba hace un poco de las conclusiones a las que hemos llegado, es que ahorita nosotros estamos compitiendo con otra serie de espacios en los que se crea el poder y que no están tan familiarizados con la verdad. A todos como que nos enseñaron en las escuelas de periodismo que la relación de fidelidad siempre fue público, medio, verdad. Los medios son fieles a la verdad y entonces el público será fiel a ti. Y ahorita estamos viviendo un proceso en el que esa relación se rompe y el público es fiel al medio únicamente cuando hay algún tipo de empatía ideológica. Eso, digamos, se ha traducido en algunos medios que tienen un punto de vista u otro, pero entonces esta nueva relación también nos ha llevado a un fenómeno, y es que el medio puede ser reemplazado fácilmente por cualquier opinador que sea influyente. Entonces, no necesariamente ese opinador, y hablo con esa palabra porque no siempre opinan como tiene que ser, no están necesariamente relacionados fidelmente a la verdad, lo que estábamos diciendo ahorita, el tema de las mentiras. Y ejemplos los tenemos en todo el mundo, tenemos el tema del Brexit en Inglaterra, tenemos ahorita toda la campaña presidencial de Estados Unidos, acá en Colombia nosotros lo vivimos con el tema del plebiscito. Llegamos a un punto, en el caso particular de Colombia, en el que nosotros todos teníamos unas encuestas que nos decían esto va hacia este lado, unos medios que decían todo va hacia este lado, y al final el resultado fue distinto. Entonces ahí tenemos que empezar a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué los medios no nos dimos cuenta de que esto estaba pasando? Ahí entonces nosotros empezamos a ver que hay otros espacios en los que hay opinadores o hay personas influyentes que nos están haciendo la competencia a los medios con otras alternativas. Peligroso en toda la región, que es que los medios nos estamos quedando un poco rezagados en ese tema y los partidos políticos están tomando la ventaja. Eso es algo muy peligroso si nosotros estamos hablando del futuro de toda la región y del desarrollo en general. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues entonces entrar a buscar cuáles son estos nichos y cuáles son las partes que nosotros no estamos viendo. Estamos viendo que, por ejemplo, hay líderes de pequeñas comunidades o de grandes comunidades que no están tan emparentadas con los medios como, digamos, un partido político, pero que sí generan una opinión brutal y que tienen mucho más impacto que un medio que es fiel a la verdad, que interactúa, que saca los datos, que dice todo esto, porque la gente al final le va a creer más a la persona que piensa como ellos que a la persona que le muestra los datos. Eso es algo que en los últimos meses yo me he dado cuenta mucho. Por ejemplo, con el caso particular del plebiscito, aquí pasó mucho con las iglesias cristianas evangélicas, pero eso en todas partes puede pasar, no con las iglesias, con un líder comunitario, puede pasar con un líder regional, puede pasar toda la cosa, puede salir diciendo ese medio está diciendo mentiras y la gente que piensa como él va a decir sí, el medio está diciendo mentiras, yo le creo a él. Y ahorita en la época de las redes sociales, ahora estos opinadores tienen acceso a YouTube, tienen acceso a Facebook, se vuelven virales y nosotros tampoco estamos haciendo mucho para hacer contrapeso. Tenemos que pensar una forma de avanzar, de llegar a las juventudes, de llegar a la gente, no solo con datos, sino con una forma de filiarnos ideológicamente con una persona que puede pensar opuesto a nosotros, pero que genere ese vínculo para que empecemos a tener credibilidad, no solo por nuestra fidelidad con la verdad, sino también por nuestra interacción con las audiencias, por la identificación que ellos tengan con nosotros. Por ejemplo, ayer contaba a alguien, o fue esta mañana, ya no me acuerdo, el tema de hacer una fiesta con la audiencia. Me parece una idea excelente. Podemos pensar completamente distinto, pero si ya nos conocemos cara a cara, ya yo dejo de ser el periodista detrás de una pantalla o detrás de un parlante que les está botando datos, bla, 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 bla. Y puede ser que en el futuro empiece a creerme más y empiece a dudar. Y yo creo que la función de todos los medios ahorita no es tanto presentar los datos para que la gente nos crea, sino presentar los datos para que la gente dude. Porque el recurso más grande que nosotros tenemos ahorita es la duda que podamos generar y la opinión que nosotros podamos influenciar.
Bueno, ese es un, en cierta medida, preocupante. Si bien hay mil verdades, que hay una tendencia, claramente, bueno, los paneles anteriores lo han abordado de alguna manera, en que nuestras audiencias, las audiencias de los medios nuestros, que digamos que están comenzando, están más, tienden más a recibir aquello que creen, digamos, están más tienen más ganas de creer que de entender, digamos, de alguna manera. Y es interesante el punto de la duda. Ese es un hallazgo, digamos, la verdad. O sea, si el tráfico, la audiencia, el engagement tiene más con ver con la gente que cree lo mismo que uno, no con la gente que quiere entender qué es lo que está pasando. Bueno, pero vamos a ver en Cuba cómo es la situación. ¿Qué hallazgos hay? No tiene que ser estos mismos, ¿no?
Tengo una reflexión con eso después, pero bueno, refiriéndonos a la pregunta. Yo creo que primero estamos constatando que efectivamente los medios eran posibles, es decir, hacer emprendimientos de este tipo era posible, en primer lugar porque había una audiencia para ello, hay un público receptivo a estas cosas, que tiene interés sobre estos asuntos que los medios tradicionales en Cuba han dejado de lado. En el caso particular de nosotros, por ejemplo, que en la redacción nos gusta mucho, somos fanáticos de los podcasts y quisimos hacer uno, que no hay mucha experiencia, para no decir ninguna, en Cuba en ese sentido, y nos empeñamos en hacerlo y ha sido una cosa muy rica, que ha sido súper bien recibida por las personas en Cuba, porque una de las cosas que nos decían, y nos decían incluso dentro de la propia redacción, no, la gente no ve podcast en Cuba. Y una idea que yo siempre digo cuando me hablan de eso, sí, la gente no veía televisión cuando no existía la televisión. Es decir, tú tienes que hacer el producto, tienes que proponerlo y ver si funciona o no. Incluso también, algo que en Cuba no tenemos mucha conciencia, ¿no? Que es la idea del fracaso, ¿no? De asumir un proyecto pensando que pueda triunfar o no y que pueda fracasar, e incluso verlo como parte del aprendizaje, sacar enseñanzas de eso. Nosotros nos movemos bastante en un terreno de lo seguro, ¿no? Y en ese sentido intentamos hacer el podcast, creo que corre con bastante suerte desde el punto de que hay oyentes, ¿no? Es decir, desde personas que no tienen, por supuesto, la conexión para oír, con esas características que le dije, oír un podcast, ya sea porque lo descargas por iTunes o porque lo oyes directamente en SoundCloud, está fuera del alcance de la abrumadora mayoría de la población cubana. Pero en espacios como la propia Peña o a través de las distribuciones que hacemos en otros canales, las personas lo están buscando y las personas lo están consumiendo y nos llega un feedback sobre eso, ¿no? Más allá de las estadísticas que nos puede dar SoundCloud de tantas reproducciones y demás. Y entonces, en sentido general, yo creo que la idea esa, ¿no? Parafraseando un poco un verso, un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Raúl Luis, que dice que el sitio es hermoso, existe. Es decir, efectivamente, hemos intentado y creo que está siendo posible.
No, ahí hay un punto importante. Una de las principales ideas de la innovación es eso, digamos, que la gente no usa algo hasta que ese algo existe. Que era a Ford le preguntaron que se le hubiera preguntado a la gente qué hacer para viajar más rápido, hubieran dicho, bueno, queremos unas carretas con más caballos, unos caballos que vayan más rápido. Pero él inventó otra cosa. Es un punto importante de la innovación en este punto. Y Álvaro, ¿cómo ves entonces tú, qué hallazgos hay? Digamos, Radiónica tiene una experiencia muy grande, digamos, algo que además es de otros sectores, no necesariamente del periodismo. ¿Cómo se comporta esta audiencia? ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes ahí con Radiónica en el trabajo que han llevado a cabo?
He encontrado algo que me gusta y es que el público pica por todo lado. Me gusta, o sea, es muy joven, es infiel, entonces está bien, o sea, esa infidelidad nos gusta porque garantiza que hay una democracia a la hora de escoger los contenidos que quieren. Estamos hablando de contenidos culturales, de contenidos musicales. Nosotros igual también tenemos espacios de opinión, uno que se llama Chévere Pensar en Voz Alta, pero nos damos cuenta que el público digital, salvo alguna empatía ideológica o de pasión con respecto a la propuesta, la de nosotros es música independiente de Colombia y el mundo, está picando por muchos lugares y no nos incomoda. Entonces, sabemos que están en algunos momentos con nosotros, tenemos claro en qué espacios, y yo creo que aquí el ejercicio es inspirarlo, acompañarlo en el momento en el que esté con nosotros y ojalá darle los suficientes documentos para que esté más tiempo con Radiónica. Pero a mí no me incomoda que para nada, me parece muy democrático que no solamente consuman nuestro medio, sino que estén picando en muchos lados, porque muy seguramente van a tener más herramientas para ya sea desde un conocimiento cultural, un conocimiento artístico o sencillamente una visión de vida. A mí me gusta que sean infieles en consumos.
Buenísimo. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Está ahí Jaime y luego vamos allá atrás.
Sí. Bueno, quiero agradecerles por tan interesante intercambio que deja además unos hilos de discusión que deberíamos profundizar. Pero quisiera que cerráramos con una pregunta para Álvaro González de Radiónica. Como conocedor de cómo trabajar con audiencias jóvenes, porque el éxito desde un lugar tan extraño como es una radio pública, para enganchar como lo han logrado, por supuesto con la fuerza de la música, pero también con periodismo cultural, porque hacen periodismo cultural, me lleva a preguntarte cómo ves tú el periodismo informativo que se hace en Colombia en relación a los jóvenes. Como conocedor de esas audiencias jóvenes, ¿cuál es tu valoración? Yo siento que se están desconectando y por otro lado estoy terriblemente, cada vez más triste de cómo la radio comercial trata a los jóvenes como si fueran unos imbéciles o unos obsesos sexuales o no sé qué en los programas que pululan, por lo menos en el caso colombiano, en otras frecuencias, por supuesto, muy distintas a la de Radiónica, que son además de una irresponsabilidad moral, porque creo que realmente se está sembrando es la estupidez en toda una generación de oyentes de nuestro país.
Yo creo que, uno, que los grandes medios de comunicación, mientras sigan creyendo que el oyente y el usuario es una cifra y no un medio, una fuente y un aliado y un compañero, van a fracasar en algún momento. Dos, la reflexión es completamente válida porque gran parte de la abstención fue joven. Pero tres, dada la situación que ocurrió precisamente, yo creo que Daniel tiene muchas pistas alrededor de esas nuevas narrativas de participación de jóvenes, es que los jóvenes necesariamente se están politizando en Colombia y eso es muy positivo, más allá de las marchas o no, creo que el joven del sí y el joven del no se están encontrando y se están intercambiando contenidos, pero nadie los está contando, salvo algunos medios completamente independientes o alternativos. Yo sí creo que básicamente los grandes medios están olvidando a los nuevos usuarios, ellos no se ven reflejados, no se ven proyectados, no se ven escuchados, y yo creo que esa alternativa de periodismo es muy válida precisamente en esa nueva construcción para que cuando Colombia vaya a tener un nuevo proceso electoral, ojalá la abstención no sea tan grande como la que tuvimos, sino que los jóvenes voten. Pasó una anécdota pequeña. Gran parte de la audiencia de Radiónica tiene 16 y 17 años y no pudieron votar y nos escribían precisamente, independiente de su posición política, que sentían mal por no haber podido votar. Entonces dije, hicimos un ejercicio muy interesante porque más allá de nosotros de tomar una posición o no, nosotros hicimos un especial sobre la importancia de votar, hicimos unos podcasts alrededor de la historia del voto y todas estas cosas y fueron los más usados y más descargados de la página. Pero nos dimos cuenta que la generación nueva, 16, 17 años, le dolió muchísimo no haber podido votar.
Gracias. Okay. Vamos. También para Álvaro González, para la gente de Radiónica. Yo siento que Radiónica también, todo el tema de las redes sociales es muy importante, pero también siento que aparte de las redes sociales y el nombre de un medio independiente o lo que sea, hay una filosofía, hay un compromiso del medio con un estilo de vida, con una ideología. El caso Radiónica es una apuesta totalmente pacifista. Ahora, por ejemplo, vemos y escuchamos que en las carreras de Nairo Quintana, Radiónica ha estado también ahí, algo que antes, en las emisoras juveniles era como un poco aparte, ¿no? No se tocaba el tema deportivo. Eso me parece importante. En ese sentido, quisiera preguntarle a Álvaro, ¿cómo así, digamos, esa apuesta, no sé si la palabra es ideológica de Radiónica? Uno, eso. Y dos, ¿cómo ves en el mundo la radio digital? ¿Qué otros experimentos interesantes ustedes siguen? ¿A qué le siguen la pista a ustedes, los periodistas de Radiónica? Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que un medio de comunicación debe de ser una filosofía, una forma de vida. Las generaciones hoy, y lo hemos entendido en Radiónica, con aciertos y también con muchos desaciertos, no se definen por edades, sino por afinidades y usos. Y nos hemos dado cuenta que en ese espacio cabe, lo digo con mucho respeto, el abuelo que escucha los Stones y el nieto que escucha los Petit Fellas y el de la mitad que es el papá que escucha Metallica. O sea, hay un encuentro muy importante. Se me vino a la cabeza lo que hicimos con Pacifista, porque los raperos de Bogotá se estaban amenazando de muerte, o sea, estamos hablando de amenazas de muerte en un escenario cultural. Nos unimos con Pacifista, hicimos un par de programas muy importantes alrededor de cómo evitar matarnos a través de la música y a través del arte, y cómo construir a partir de un tejido social a partir del arte. Allí nos dimos cuenta que teníamos que investigar mucho más sobre el tema y que existen personas que están haciendo muy bien ese trabajo. Y tres, yo sí creo mucho en el podcast. Hace unos 2 o 3 años yo decía que el podcast es a la radio como el color a la televisión, digamos ahora como la plataforma de emisión a la televisión. Eso ya cambió también radicalmente. Pero sobre ese caso, yo creo que la próxima revolución auditiva está definitivamente en el podcast. Alguien le va a pegar duro a eso. No sabemos quién, pero va a llegar un genio, más allá de lo que ha hecho la NPR o lo que uno puede encontrar por algunos lados, pero de pronto puede llegar por Latinoamérica. Quizá podamos tener una red de podcasteros importantes y contemos el continente con otras versiones y con un uso democrático a la hora que uno quiera escucharlo.
Muy buenos días y a todos. Mauricio López de Medellín. La pregunta es más que todo para Daniel, pero quien quiera también responder me sirve. Y quería decirle antes al profe Álvaro González que no se preocupe por las mediciones de rating, que muchos somos hinchas de Radiónica, pero no llamamos, nunca nos llaman a encuestas, no participamos de redes sociales porque estamos haciendo cosas, no nos toman en la casa todo el día sentados esperando a que nos llaman, pero somos hinchas. Y la otra es, de pronto a mí a veces me parece, porque yo vengo de un medio que concibe la palabra tecnología desde otros significados, que es Universo Centro, aunque yo escribo pues para muchos lugares más, pero a veces veo mucha obsesión por esto del público digital y por las redes sociales, y a mí me parece que es como una idea también minimalista de lo que debe ser el periodismo hoy en día, porque cuando uno se pone a pensar, ¿qué tanto porcentaje de la sociedad abarcan en realidad las redes sociales, sobre todo en un país como Colombia? Porque lo que decía el profe es verdad, es decir, es que tanta batalla del sí y el no en eso del plebiscito, y en últimas, más de media Colombia se quedó en la casa y no salió a votar, esa gente que... Y lo mismo pasa con el periodismo, pues nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos metemos al hipertexto y nos gusta estar en las redes sociales y todo el cuento, pero no abandonamos el texto, el papel, y hacemos otras cosas para cautivar o para contagiar lectores, que es, por ejemplo, promover talleres de lectura o estar en las bibliotecas haciendo charlas allá en Medellín o subiendo a los barrios y hacer cosas gratis y todo el cuento, y hacer fiestas y alianzas con grupos de rock y todo el cuento. En la Casa La Pascasia y todo el cuento. Entonces... No sé, a veces como que se le da mucha, pero mucha importancia a ese público digital, y además que es un público que uno no sabe cuántos son troll, cuántos son reales, o cuántos son huevos, o cuántos son personas de verdad. No sé, quisiera que me hablaran de eso.
Bueno, sí, es muy interesante ver eso, pero claro, de región a región puede cambiar, pero pues si estamos hablando aquí de Colombia, estamos hablando de un país que tiene el plan de datos y el celular dentro de la canasta familiar. Entonces, aquí prácticamente todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. De hecho, aquí muchas veces nosotros, por ejemplo, en Bogotá, que es de donde yo vengo, uno puede irse a las partes más marginadas de la ciudad, donde las personas no tienen el piso más que de tierra, no duermen en un colchón, en las condiciones más humildes posibles, y tienen un smartphone. Y eso es un fenómeno que está pasando a nivel nacional, y yo no sé si a nivel regional. Las redes sociales es entonces el punto de encuentro de todo tipo de personas, no solamente de jóvenes. Con este tema del sí, del no, de todas las cosas, también me puse yo a hacer unos experimentos ahí, buscando en algunos grupos de posiciones políticas específicas, pues buscando argumentos de un lado y del otro, y me encontré que había de todo, o sea, no solamente jóvenes, o sea, la idea de que el tuitero y el facebookero son menores de 30 años está mandada a recoger. Ahí nosotros tenemos personas que a veces ni siquiera ya pueden hablar, están en una cama de 80 años, 85 años y están moviéndose en redes sociales. Eso es una realidad que nosotros estamos viendo. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es la migración de los medios tradicionales a estas nuevas plataformas, que se está haciendo un proceso mucho más lento del que debería. Ahora, digamos que todas estas plataformas que han nacido en los últimos años se han adaptado mucho más, han estado instalando, digamos, el tema del podcast, han estado instalando, digamos, todo el tema de streaming, la forma de interactuar con las audiencias, pero hay otros medios que no. Entonces, por ejemplo, mientras que todos los medios deberían ahora volverse multimedia, y estoy hablando de emisoras de radio, de FM, de AM, que tienen en sus páginas videos y que tienen en sus páginas otro tipo de interacción, y estoy hablando de canales que tienen en sus páginas textos, pero que también se han estado quedando rezagadas. ¿En qué sentido? Digamos, si yo voy a mirar una noticia de canal X desde mi celular y yo empiezo a encontrar, digamos, algún tipo de trabas de que no, tengo que descargar esta aplicación, tengo que serme seguidor de la página, tengo que, para leer la noticia de este periódico, tengo que estar registrado, toda la cosa. Claro, el tráfico se lo empiezan a llevar es los medios que ya están totalmente adaptados a eso. Lo que nosotros, obviamente, no podemos dejar abandonado a la televisión, nosotros no podemos dejar abandonada la radio, que la radio ha sabido reinventarse siempre de mil formas y que no tiene una muerte cercana, tanto, o sea, no tiene, digamos, una amenaza de muerte tan grande como, digamos, lo tiene a veces la televisión con el internet. Tienen que adaptarse, el periódico escrito también tiene que adaptarse, tal vez nunca dejemos el papel, pero irremediablemente no podemos depender únicamente de las formas tradicionales. Y las redes sociales ahora es la forma en la que las noticias se viralizan, es la forma en la que se llega a muchos públicos y es la forma en la que los mismos nichos ideológicos se comparten las noticias. Muchas veces, digamos, un medio con un punto de vista específico lo publica y entre las personas que son adeptas a esa forma de pensar se lo comparten, y a veces las personas se enteran de las noticias más por ese medio que porque se metan a la página, o porque lo miren en televisión, o porque lo escuchen en radio, porque no tienen tiempo, porque cualquier otra cosa. Pero a las 5 de la mañana una persona se despierta, no tiene nada que hacer, y coge el celular y empieza a mirar qué es lo que está pasando en el mundo.
Queda una pregunta nada más, luego respondemos y les pido concretar, hay gente con hambre.
Nada más quería introducir una inquietud en este asunto de las redes sociales. Yo creo que los medios, los grandes medios, los medios tradicionales, cayeron en la trampa de las redes sociales, es mi opinión particular, cayeron en la trampa de las redes sociales, y hoy por hoy está la discusión, ¿no?, de quién está marcando la pauta, es decir, los medios están mostrando algo y las redes sociales lo llevan, o son las redes sociales las que están llevando el hilo de la discusión. Y ahí vemos lo que sucedió en Facebook hace unos meses, con el equipo este que filtraba el newsfeed, votaron esa redacción, pusieron un bot para automatizar aquello, empezaron a salir noticias súper locas. Además está el asunto que está haciendo mucha fuerza de Listar Article de Facebook y el AMP de Google, que son estos sistemas de optimización de la noticia, en la cual tú tienes que entrar por ese canal, y si de repente, para que tu medio se vea mejor, pero ya las personas no van a estar entrando al medio, van a entrar a los sistemas estos de optimización de estas compañías, que uno realmente lo que le interesa es que las personas consuman el contenido, que haya una discusión al respecto, pero lo que me parece a mí, en sentido general, es que de alguna manera los medios perdieron el control sobre esa información que ellos manejaban en un contexto. Y como medios alternativos, yo al menos tengo la inquietud de hasta qué punto somos alternativos o vamos a ser alternativos si efectivamente asumimos prácticas dentro de las redes sociales y nos metemos dentro de esa dinámica de las redes sociales. Yo solamente quería introducir eso, ¿no? Es decir, valorar la idea de la alternatividad y las redes sociales y los medios.
Está muy bien. Bueno, la última.
Sí, mi última pregunta la voy a leer porque para ser concreta para Marilyn era, ¿en qué momento el medio decide si le interesa más el alcance y el impacto de las noticias que los indicadores de las métricas de páginas vistas y usuarios? Porque finalmente, si dependes de la publicidad, esta en este momento está asociada necesariamente a los usuarios y las páginas vistas. Entonces, ¿en qué momento el medio decide si su modelo de negocio va a ser medido por el impacto o por las métricas?
Bueno, así planteado parece como una cosa súper fácil, que nos sentamos un día, dijimos, oye, ahora vamos a hacer esto. Es parte de un proceso muy largo, con mucho esfuerzo y donde hay muchas opiniones y donde hay muchas personas que toman decisiones que piensan diferente. Y que a mí, yo digo, me da igual perder páginas vistas aquí si total vamos en esta dirección y esta es mi visión y tal, no sé qué. Pero al dueño de la empresa no le hace tanta gracia, al comercial tampoco le hace tanta gracia, a la gerente financiera tampoco le hace tanta gracia. Entonces, este es un tema súper interesante que a mí también me gusta y pienso mucho en él cuando voy a congresos y hablamos aquí de la teoría, del periodismo y la verdad y todo esto. Y es que luego en el día a día de una redacción este tipo de cosas cuestan mucho trabajo porque tienes que estar muy apoyada por la gente que dirige este medio y porque ellos de alguna forma tienen que compartir la visión que tú tienes. O esa visión del periodismo o esa visión de hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo tengo la suerte que en Voz Populi hay un director nuevo que asumió el cargo en enero. Se llama Miguel Alba, es joven, es una persona que tiene toda esta visión y que está convencido que tenemos que ir por aquí. Entonces, no es que me apoya, no es que aquí las cosas son, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Hay que probar todo lo que uno propone, hay que buscar datos, hay que intentarlo, hay que ver si la audiencia nos responde y bueno, todo va siendo parte de procesos y de mucho, mucho trabajo y también de mucho trabajo del equipo, porque el equipo, un periodista también tiene que estar convencido de esto para ir en esa dirección, porque si él no está convencido y si él no entiende para qué sirve poner una etiqueta o para qué sirve cambiar de gestor y ahora me tengo que aprender un gestor nuevo, ¿y por qué no seguimos con el antiguo, que yo estaba acostumbrado a ese? Entonces, eso es un poco parte de muchas negociaciones y de mucha, como yo le llamo, la política que hay dentro de una del día a día del trabajo, ¿no? Pero bueno, es un poco eso.
Bueno, pues muchas gracias a todos. José Luis tiene unos avisos, de verdad, gracias. Muy buenas las intervenciones. Y vamos con los avisos parroquiales.
Bueno, parroquiales, compañeros, aquí es el momento en que el que parpadee se pierde el almuerzo.